El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusco. Cuentes.
Los saludo hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a El Chiste del Sofá. Yo soy Andrés Vargas, me dicen Ruso, y esta es la misa donde hablamos de filosofía amarilla desde hace más de 2 años, con más de 100 episodios y con más de 100 invitados, lo cual es la parte que me da más gusto de toda esta aventura que se llama El Chiste del Sofá. Ya arrancando el 2017, este es el segundo del año, me da gusto saludarlos. Me da gusto tener a 2 personas en cabina, la primera pareja que nos visita en El Chiste del Sofá para este año. Les doy la bienvenida de una vez, antes de aventarme un chiste, que no me aprendí ninguno de este episodio porque ni siquiera me acordaba que existía y lo vi y volví a enamorarme de la relación Lisa Homero, que pocas veces se explora como Lisa la vegetariana, y en este, que se llama Lisa y los pronósticos. Para eso nos acompañan Luis y Jorge, bienvenidos.
Muchas gracias,
Gracias. Sí, creo que le diste al clavo, Russo, en el hecho de la relación Homero-Lisa. Esa es la razón principal por la que me gusta mucho este episodio. Y en efecto, creo que no es tan memorable en términos de chistes y de risas, aunque sí tiene ahí 2-3 puntadas chistosonas. Creo que no es su fuerte, ¿no? Este no es el estilo de episodio en el que estás doblado de la risa. Es más como más introspectivo, por así decirlo.
Sí, ¿no? me recordó también al de El Sustituto de Lisa.
Ándale, ¿no? Algo así. Claro, son de este tipo de episodios, sí.
Exacto. ¿En qué tan quebrada está la relación de Lisa y Homero?
Que finalmente acabas con ese sentimiento, ¿no? Esa relación de entre padre e hija, que bueno, aquí Luis y yo podemos hablar del tema también.
¿Ya son papás los dos?
Los dos son papás y los dos papás de niñas.
¿En serio?
Exacto.
¿Cuántos años tienen sus respectivas hijas?
La mía tiene 3
y la mía va a cumplir 3.
Sí, sí. Se llevan como medio año, algo así nuestras hijas.
Me gusta que están casi en mismas condiciones y además comparten otro gusto que te relaciona con este episodio, que es el fútbol americano.
Así es, desde hace, bueno, de hecho en los dos casos tenemos familias muy aficionadas al fútbol americano, que de practicarlo, de seguir la NFL, seguir las ligas en México, etcétera. Y pues bueno, a raíz de eso hemos ahí hecho muchas cosas en el ámbito profesional también relativo al tema, ¿no? De la NFL y demás.
¿Tienen un sitio, comunidad, le puedo decir?
Pues más bien es un sitio, porque comunidad la verdad es que no lo hemos explotado tanto para llegar a ser comunidad.
Sí, es un sitio llamado Primero y 10. Algunos de aquí ya nos conocen.
Sí, María alzó la mano cuando preguntamos, porque María y Eric Estrada son los más aficionados al fútbol americano acá en Puentes y conocían. Seguramente Eric también debe consultarlos y saber de ustedes. Primero, Primera y 10.
Primero.
Primero y 10.
.com.mx.
Ok, para los que lo quieran seguir. Así que hay mucho fan. Estamos platicando antes de empezar a grabar de la NFL en México. ¿Existe el dato de que somos el segundo o tercer país más aficionado después de Estados Unidos?
Parece que sí, somos el segundo país con más afición. Después sigue Canadá, me parece. Y bueno, ya nos trasladamos hacia Europa, donde creo que es Alemania. Pero la verdad es que sí, en México desde los 70s, que empezaron a transmitir juegos, ha sido un boom. Y bueno, ahorita con la llegada de nuevos juegos a nuestro país, pues ha crecido, la verdad.
¿Y a nivel local, a qué equipo le van?
A nivel local, fíjate, ahí es donde somos antagonistas. Yo le voy a los Pumas porque pues siempre jugué en equipos de la UNAM. Ajá. Y aquí mi querido George.
Sí, yo soy del Politécnico. mi papá fue fundador de las Águilas Blancas. No sé si los conozcan.
Sí.
Y bueno, pues ahí crecí con el Güelo.
A mí me llevaron.
Y yo con el Goya.
Exacto. Me llevaron una vez a un enfrentamiento Pumas-Águilas Blancas porque yo estudié en un Politécnico.
Ok.
Y una vez entraron los porros por mí para llevarme a un juego.
Que era algo muy tradicional.
El camión.
Yo era la clase de niño Milhouse Rafita Gorgori, que nada más era, ya sabes, sin tener que amenazarlo. Porque sí, luego entraban al salón y era de que.
Yo estudié también en vocacional. Y era avisarnos para sacarnos de la escuela porque iban los porros a llevarnos en los camiones.
Pero no estoy diciendo que la violencia sea buena ni que los porros sean un buen grupo, pero yo me la pasé muy bien. Me subieron al camión, me dieron un jugo, me asignaron un lugar en las gradas. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando en el cancha. Pero igual entré a las porras del Poli. Fue una buena experiencia, gracias. Si los porros que me secuestraron ese día nos están escuchando, me la pasé muy bien.
La verdad es que ir a un clásico, un Pumas Politécnico, es siempre una gran experiencia. Es fuera de esta que en algún momento se convirtió casi casi en vandalismo y demás, y también fue un poco magnificado por ciertos medios, el ambiente es padrísimo. En el estadio es inigualable.
Sí, ya tiene mucho tiempo que no voy a un juego entre ambos equipos, pero cuando era niño, ahí me la pasaba.
¿Y planean llevar a sus respectivas hijas a los juegos?
Ya lo hago.
Y ya me lo piden.
¿En serio?
Claro, sí.
¿Y planean en algún momento considerarla para sus... Bueno, no apuestas, pero nada más para saber dónde están sus cariños? ¿Qué pasa si... me estaban comentando, aquí hay afición por Dallas.
Así es.
Y por los Broncos de Denver.
Así es.
¿Qué pasa si se les cruzan los cables y terminan siendo fans de... ¿Cuál es el rival natural de los Broncos?
Los Raiders, creo.
Y de Dallas, en México me estaban diciendo que sería Pittsburgh, pero sí, en Estados Unidos
Steelers.
Es igual.
En Estados Unidos serían más los Redskins, en realidad. Ajá.
¿Y sí están listos para que
sí,
su
mira,
descendencia se vaya al otro equipo?
¿Sabes cuál es siempre ha sido mi posición con respecto a eso? Si ella lo eligió, uh-huh, por mí está todo bien. O sea, por las razones que sea, si es su elección, no tengo ningún problema. Me encantaría que fuera fan de los Cowboys, por supuesto, ¿no? Pero si le va a otro equipo, pues siempre y cuando lo haya elegido, ya está perfecto.
¿Ya sí las disfrazaron de los equipos? ¿Ya les compraron sus cosas?
Definitivamente, ya.
Muchísimo, sí, muchísimo.
Y continuando con el tema, yo creo que también estoy en lo mismo. Hay que respetar cuál va a ser su elección. Actualmente es Bronco, si tú se lo llegas a preguntar. Pero, bueno, si en algún momento quiere hacer cambio de equipo, pues adelante. Yo fui respetado en ese aspecto con mi papá, que es Steeler, y bueno... así tiene que ser.
Tengo esta sensación que además lo que te da el equipo de niño es más la época que te toca vivir, ¿no?
Exacto.
Yo que soy niño, exacto, de los 90, pues soy Toro, soy Necaxa.
Es que si te gustara el fútbol americano, le irías a los Cowboys.
Ándale.
Exacto,
ándale.
Porque ese es mi caso. O sea,
¿quién era? ¿Era
en los 90s?
Sí.
The Triplets, se le conoce la tripleta de Troy Aikman,
Emmitt
Smith y Michael Irving.
Me acuerdo mucho de Troy Aikman, cómo salían los comerciales de Donitas Bimbo.
Exactamente.
¿Se acuerdan que venían estos coleccionables?
Sí, exacto.
Que había tarjetas, hologramas.
Sí, había un montón de cosas, la verdad. Y en los 90 era eso. Digo, yo también en el básquet le voy a los Bulls, obviamente, uh-huh, porque pues Michael Jordan es mi figura deportiva preferida de la historia. Y digo, al soccer sí nunca le entré, sinceramente, pero pues de esos dos deportes que son los que seguía, pues le iba a los Bulls y a los Cowboys.
Si eso correspondiera a esta época, ¿a qué equipo le terminarían yendo sus hijas?
Posiblemente a los Patriots.
A los Seahawks, por ahí han cobrado...
Steelers. Incluso los Broncos acaban de ser campeones, ¿no?
Sí, digamos que por éxito sostenido podría ser a los Patriots o a los Seahawks, que últimamente han tenido muy buenas temporadas.
¿Y alguna vez estuvieron en una posición similar a la de Lisa? Digo, no en cuanto a cariño de su papá, sino a la convivencia, porque estoy entendiendo por lo que están platicando que sí hay una unión familiar más allá de la sangre que tiene que ver con el juego.
La verdad es que en mi caso es siempre es algo que nos ha unido. O sea, siempre hemos tenido el fútbol americano como uno de los pretextos para convivencia familiar. Ya sea yendo a un estadio a ver un partido o sentándonos alrededor de la televisión a ver un partido, ¿no? En mi caso, pues era más de ese lado, o sea, de unirte para ver el juego, ¿no?
Sí, con el caso de mi papá, bueno, toda la vida ha sido fútbol americano. No tanto NFL, él es Steeler, pero no es gran fan de la NFL. Pero desde los 5 años me metieron a jugar. Entonces de ahí adquirí mucho amor al deporte. Y bueno, no era tan popular ver un juego de la NFL porque pasaban uno o dos juegos por fin de semana.
Exacto, no era tan accesible.
Hay dos temas de los que tenemos que hablar necesariamente para platicar de este episodio. Uno no es tan necesario, pero va por ahí porque es la parte que algunos consideran obscura o negativa, ¿no? Y que en este episodio se presenta muy bien, que son las apuestas.
De las apuestas, justo.
¿Ustedes qué opinan? Lo que está haciendo Homero era ilegal en ese momento, sigue siendo ilegal, pues porque no es un centro de apuestas oficial, es en una cantina, eso
y además,
puedes atar.
Solo es ilegal en 48 estados, según lo dice él mismo en el episodio.
Así es.
Pero ¿qué habla? ¿Qué opinan ustedes? A mí me emociona la idea de las apuestas. No soy muy aficionado en ningún deporte, pero, por ejemplo, le metí 100 varos a que iba a ganar Donald Trump en el caliente y me gané 500.
Muy bien.
Y ni siquiera fue porque apoya a Donald Trump, nada más fue porque como todo el mundo estaba yendo...
Fuiste por la chica, como se dice en las apuestas, ¿no?
Exactamente. Pero, ¿cuál es su postura? ¿Las apuestas, como dice Homero, hacen más sabroso el juego?
Definitivamente. Sí, sí. Yo creo que apostar en un juego donde tú crees que tienes todo el conocimiento como para saber quién va a ganar, le da un sabor adicional al deporte.
Sí, de hecho, entre el staff de Primero y 10 que mencionábamos hace rato, tenemos un par de cuates que son nuestros especialistas, y ese es su mayor argumento. Yo nunca le he entrado a las apuestas, la verdad. O sea, es una puerta que no quiero cruzar.
Pero apuestas ni de dinero ni de me voy a disfrazar de otro equipo una semana.
Fíjate
o algo
que
así.
No, es una puerta que no quiero cruzar, de verdad. O sea, porque tengo una personalidad un poco adictiva. Entonces,
es peligroso. Sí, pregúntale a Michael Jordan.
Exacto. Yo sí he apostado eso de tomarte una foto con el jersey del rival, ponerla en tu profile, en Facebook, Twitter, todas esas cosas. Incluso también dinero, pero creo que sí llego a un límite en el que digo, hasta aquí. O sea,
sí,
no paso.
Ese es el punto para mí. Y regresando al tema, o sea, lo que nos dicen ellos, estos compañeros que te digo, es... Justamente, no importa en realidad tu afición a un equipo y lo que tú creas o tu corazón te diga, es más ya el análisis, es más los datos históricos, el clima, no sé cuánto, que todo este tipo de cosas se mencionan en el episodio, y por eso también me gusta bastante, ¿no?
¿Qué es lo que estudia Lisa? Lisa se dedica a hacer lo que no hace ninguno de estos timadores de la televisión que ve Homero y revisa la historia y cómo ha sido el desempeño de cada equipo.
Y aparte Luis le dio al clavo, o sea, si metes tu corazón en las apuestas, ahí ya perdiste.
Sí, pues vas a perder dos veces. O sea, porque vas a perder tu apuesta y además, si pierde tu equipo, vas a perder emocionalmente, ¿no?
Sí. No, es muy desgastante. Yo lo he visto pasar con muchos amigos que creo, si ya quieres participar en algo así, yo recomendaría, y nada más porque veo a Evaristo y a Wookie clavarse mucho, a estas ligas de fantasía, ¿no? Donde tú puedes hacer como tu draft y tú ser el director y comprar jugadores y dependiendo cómo vayan en el juego, creo que veo mucha más emoción ahí porque pues, de alguna manera estás involucrándote en la temporada.
Y que también es un motivo para apostar, ¿eh?
Sí, mira, ahí, por ejemplo, esa es de las pocas cosas en las donde yo sí le entro como a, entre comillas, apuesta, ¿no? O sea, aquí tenemos a varias ligas en común de fantasy y en una de ellas, por ejemplo, el ganador se lleva un jersey de su equipo favorito y ese jersey se lo paga pues el resto de la liga, ¿no? O sea, cosas así que pues, si lo quieres ver, si es una apuesta, pues una apuesta de muy largo término, por así decirlo, y que pues es compartida, ¿no? Y depende mucho de ti, de tus movimientos, de tu desempeño, ¿no? No estás dependiendo tanto de los demás.
Ahora, un argumento en favor de Homero sería que no se gastó el dinero en cerveza. Se lo estaba gastando en la familia.
En su familia, claro. En vez de solucionar el problema de polillas, se los llevaba a comer a la trufa dorada. Pero bueno.
Sí. No, y les compraba juguetes y regalos. En ningún otro episodio de Los Simpsons hemos visto, creo yo, a un Homero tan bondadoso con la familia como en este caso. Normalmente, y hay episodios al respecto, cuando tiene un poco más de dinero se lo gasta en él, ¿no? O en una bola de boliche con su nombre.
Con su nombre para Marsh.
Para Marsh.
Sí, no es nada egoísta y, bueno, aparte también le toca algo para él, ¿no? Una tina de hidromasaje.
Sí, para pies, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ese es el argumento que yo usaría con Homero. Y el otro tema que quería platicar antes de irnos al primer corte y regresar ya a hablar del episodio, es uno que me cuesta trabajo porque lo pienso en mí, ¿no? Si mañana... jugar Magic con cartas nos dijera un doctor que tiene un riesgo de salud, pues yo pensaría mucho más en si voy a jugar Magic o no, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que a partir, creo yo, de la película de Will Smith se hizo, pues no de masas, pero de un conocimiento general. La película se llama Concussion. Y habla de este doctor originario de África que en Estados Unidos empieza a estudiar los riesgos a los que se expone una persona al jugar. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? Yo, hasta donde he leído y he visto esta película, pues es una decisión personal para mí tan riesgosa como vivir en la Ciudad de México. Pues el aire que estamos respirando, una persona que vive en Noruega nos diría, ¿están locos? ¿Cómo pueden vivir ahí?
Chorro de plomo y no sé qué tanto, ¿no?
Pero ustedes como aficionados del deporte, ¿qué opinan? Un jugador que está dispuesto, no a morir porque es muy drástico, pero arriesgarse su físico, pues, en teoría para mí tiene derecho a hacerlo, ¿no? Encuentra lo que te gusta y deja que eso sea tu vida.
Sí, de antemano, cuando empiezas a jugar este deporte, sabes que hay un riesgo de lesión. No te dicen exactamente que puede ser un problema de tu cerebro, ¿no? En este caso, bueno, la investigación ha llevado a que estos golpes continuos te llevan a problemas tal vez mentales, y bueno, muchos casos han acabado en suicidio y asesinatos, etcétera. Entonces, yo creo que hay que poner las cartas en la mesa y decirle a los jugadores, mira, estas son las consecuencias que pueden ocurrir. Tú sabes si continúas jugando, ¿no? Recientemente creo que Bo Jackson salió con una declaración de que si él hubiese sabido que iba a ocurrir eso, no jugaba a fútbol americano.
Sí, y Bo Jackson
lo que nos hubiéramos perdido.
Sí, no, y el asunto es que es ese. O sea, creo que recientemente es cuando está así de abierta la información, y por eso incluso en los últimos años hemos visto en la NFL muchos retiros de jugadores muy jóvenes, ¿no? O sea, porque ya tienes la información y, como tú dices, eres totalmente libre de tomar la decisión de si lo haces y no lo haces. Y otra cosa que me gustaría complementar es que actualmente, a raíz de toda esta información, se están cambiando las técnicas de entrenamiento para no involucrar tanto tu cabeza a la hora de golpear.
Entonces, ¿no? ¿Creen ustedes, por lo que me dicen, ya está cambiando la liga, por lo menos en retiro, que cambie entonces el juego? Tal vez no en el choque, pero sí en las edades en las que se retiran y en la manera en la que surgen nuevas estrellas.
En la forma, sobre todo, es que esto es una cosa que va a tomar tiempo. O sea, si tú eres una persona de 25 años que ya es jugador profesional y lleva por lo menos 15 años jugando, y lleva 15 años golpeando como ha golpeado siempre, es muy difícil que de inmediato cambie a golpear diferente. Uh-huh. Pero por eso ahorita se están enfocando mucho en enseñarle a los niños cómo golpear de una forma más segura, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver pues en los siguientes años, ¿no? O sea, probablemente en los siguientes 10 años este índice de conmociones cerebrales sea mucho menor, ¿no?
Si mi sobrino de 8 años me preguntara, le diría, mira, de ser periodista en México hacer de la línea de defensa de los Redskins, pues, yo veo, es tu decisión, ¿no? Tú sabes el riesgo de las dos partes.
Claro.
Vamos a hacer la primera pausa en el chiste del sofá. Estamos platicando del episodio. Bueno, vamos a empezar y ya lo estamos abordando. Lisa y los pronósticos, aquel en el que Homero abusa de la buena intención de Lisa por tener un vínculo con su papá para sacar un poco más de dinero, que, ojo, se lo gasta en la familia, pero casi le cuesta el amor de su hija. Vamos a hacer la pausa y regresamos.
Durante las semanas recientes, ahora que nuestros programas han estado subiendo a la red, la pregunta se ha repetido. ¿De qué se trata Puentes.me? Sí, claro, se trata de grabar ideas, monólogos y conversaciones en la ahora vieja y conocida plataforma del podcast. El aparato que le dio nombre ha sido descontinuado, empleando la tecnología del transductor acústico eléctrico, es decir, un micrófono. Puentes también se trata de básquetbol, de cine, de guionismo, de literatura infantil, de Los Simpson, de ciencia y ciencia ficción, de arte callejero, de libros y lectores, de la Guerra de las Galaxias, de drogas recreativas y el derecho a consumirlas, de videojuegos, de teatro, de diseño, de agua. Puentes se trata de utilizar la red para algo más que la cacería de clics. Puentes se trata de compartir. Se trata de los dos lados del mensaje. Se trata de nosotros, quienes hacemos y escuchamos estos programas. De nuestra relación con esta ciudad y este tiempo. Se trata de pensar en cómo será el mundo mañana. Se trata de imaginar. De eso se trata. Puentes. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Núcleo distante. Canciones, personas y discusiones. Con Ulises Agis y David Aguilar. Todos los viernes a las 4 de la tarde. A través de Puentes.
Estamos de vuelta en el chiste del sofá. Si ustedes quieren escuchar todos los episodios, que para este deben de ser como 110 o algo así, están disponibles en puentes.m junto a una gran oferta de otros temas, otros programas que ustedes pueden consultar y escuchar ahí, o en Stitcher, o en iTunes, o en Tuning Radio. ¿Ustedes dónde escuchan el chiste del sofá?
Yo estoy suscrito de la aplicación de iOS. Aquí en mi teléfono me avisa cuando están disponibles todos y yo ya decido cuál descargar, porque pues además escucho varios otros de aquí de Puentes.
Ah, ¿tú también escuchas Puentes o ya te agregaron a la lista?
Yo empecé gracias a Luis. Me recomendó el podcast, bueno, la serie de podcasts que hay en Puentes. Y bueno, soy fan obviamente del chiste del sofá, Alianza Rebelde. Y igual lo escucho también a través de iOS.
Antes de empezar el episodio, no nos clavamos mucho hablando de fútbol americano y no hablamos del otro fanatismo que ahí sí compartimos totalmente, que es el de los Simpsons. Los dos son fans de los Simpsons de siempre.
Sí, toda la vida. Sí, desde hace. Sí, o sea, yo creo que iba en la primaria o algo así cuando me empezaron a gustar, sí, claro.
¿Y sus familias nunca tuvieron un problema con los Simpsons?
No, fíjate que la mía no. Al contrario, fíjate que cuando descubrimos en mi familia que existían los Simpsons y que pasaban en el 7 y todo, a mi papá le gustaban y me decía, pues como él pues trabajaba y llegaba a veces en más tarde, me decía, mira, te voy a comprar cassettes de Betamax para que me grabes los episodios de los Simpsons y yo llegue en la noche a verlos, ¿no? Entonces, pues ya tenía doble tarea, disfrutar los Simpsons y grabarlos, ¿no? Para que después mi papá los pudiera ver.
¿No te encargaba también grabar juegos?
Fíjate que después descubrimos que, bueno, más bien después adquirimos otra videocasetera que se podía programar.
Sí.
Entonces, pues ya, eso nos ahorró. Pero sí, claro, grabábamos juegos y todo, sí.
Yo empecé a verlos gracias a mis tíos, que, bueno, empezaron. Yo viví esa transición de Imevisión a TV Azteca. Ajá. Y una de sus principales ofertas era los Simpsons, precisamente. Y pues me acuerdo ahí verlos perfectamente. Ya no era un niño, ya estaba más dejando la etapa de la adolescencia y pues nunca me dijeron no los veas. O sea,
tengo recuerdos difusos de que alguna vez los Simpsons no salían porque había juego. ¿Estoy loco? O sea, ¿nunca mira, chocaron en horario?
¿Sabes qué puede ser? Cuando había NBA, porque en ese momento la NBA era súper popular en México. Ahora que estuvo también aquí la NBA en México, me acordé mucho de esa época en la que en los 90s tú le prendías al 7 y veías la NBA así, de fácil.
Y comerciales de Wonder.
Con el de la rebanadita Wonder, sí. Claro. Sí, de la
rebanadita. La trivia Wonder.
Ajá, sí. Y de Sprite y cosas así. O sea, de hecho yo hasta la fecha tomo Sprite porque me veía la NBA, ¿no?
Y aparte esa época la NFL solo... había juegos los domingos y eran en dos horarios,
nada
12
más.
Y 3 de la tarde.
Ah, no, pues no había manera que se cruzaran con los Simpsons, pero entonces lo era que con tenía recuerdos era con la NBA.
Seguro, sí.
Y además de este episodio, platicábamos que les ganaron el de Bart y los deportes.
Sí, caray, ese episodio es bien bueno también, pero bueno, tiene, te digo, para mi gusto, el ingrediente de la relación Homero-Lisa, que pues a mí me encanta.
¿Cuáles son sus apariciones favoritas de jugadores en los Simpsons? Por ejemplo, en ese episodio sale John Neymat, ¿no?
No, John Neymat sale en otro, en el cuando... que lo usamos mucho nosotros en el podcast, en el podcast de Primero y Diez que hacemos. Ajá. Justo usamos mucho ese clip de ve ese peinado de hippie de John Neymat y no sé qué, el abuelo le está diciendo.
Ah, sí, claro. Comparado con el de United.
Johnny United.
Ese peinado sí se puede ver, ¿no?
Aparte también hay un capítulo, sobre todo yo que soy fan de los Broncos, es una relación odio-amor ahí con los Simpsons, porque siempre hacen chistes sobre los Broncos.
Yo quiero ser John Elway.
Yo quiero ser John Elway en ese de Cabo de Miedosos. Es clásico. Ajá. Obviamente Homero ahí interpreta a John Elway en una paliza épica en un
gracias
Super Bowl
a la magia de John Elway el marcador final del Super Bowl.
Y otro donde los mencionan e incluso saben al final del capítulo es cuando creo que
Hank
su
Scorpio.
Jefe Scorpio le regala, en lugar de los Cowboys que él quería, le regala a los Broncos,
que están ahí chocando entre ellos afuera del patio.
Pases incompletos, se tropiezan.
Lo que pasa es que los Broncos en esa época tenían la reputación que después se ganaron los Bills de ser el equipo que siempre llegaba al Super Bowl y siempre perdía.
Oye, pero John Neymat sí sale en el que yo digo, porque es el que le dice lo del aire en la gasolina a Bart. Ya ves que Bart está entrenando porque pues es
no lo logra. Pero te referías al de Bart y los deportes. Claro, sí, en ese, sí.
Y también lo mencionan en el de las patillas del abuelo. Que de hecho, esas patillas son las que hacen que la mamá abandone a Homero, ¿no?
Exacto.
Porque es la que le revela la idea hippicósmica radical. ¿Cada cuándo sale el podcast de Primero y Diez?
Cada semana.
Sí, tenemos 4 diferentes productos en la semana. Uno de general, que se llama Primero y Diez el Podcast. Otro que se dedica justamente a hablar de apuestas. La apuesta ganadora se llama. Otro que es sobre Fantasy Football, Fantasy Stars. Y un cuarto que se llama Bajo Control, que habla más de Madden, el videojuego. Y las interacciones que eso genera y el trash talk, etcétera.
Y los días ya los dijiste, ¿tienen un horario como para que la gente los...?
Normalmente salen publicados. Para el jueves ya están los 4. Para el jueves a mediodía ya están los 4. Entre el miércoles y el jueves ya están arriba todos para que llegues al fin de semana con todo lo que necesites.
Entonces pueden suscribir desde iTunes.
Seguro. ¿No?
O entrar directo a la página. ¿Los publican también en Primero?
También en Primero.
Ya están para sumar a los contenidos que consumen, además de los de Puente. Mucha de la gente que nos escucha, pues también nos dice que escucha a Convoy. Ahora hay uno nuevo que se llama Así Como Suena, no sé si no lo han escuchado, donde hay periodistas.
No lo conocía.
Está muy bueno. Está Carlos Push, está Elana Sod, o sea, de periodismo con unas historias que son algunas escalofriantes, pero es importante que se estén diciendo.
Así como suena.
Okay. Entonces ya pueden agregar más. Está Primero y Diez, Así Como Suena, Puentes, claro. Convoy. Está padre. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo el podcast?
El podcast, híjole, también ya tenemos un bueno, que como 6 años.
¿Siete? 6, 7 años.
De nada más.
Sí, también en diferentes niveles. Ahí de repente con mi computadora y un micrófono del Rock Band empezamos y pues ya ahorita ya.
Garage Days.
Oye, yo sigo utilizando el garage cuando estoy fuera de la cabina.
Y ya, pues ahorita ya estamos en un estudio mejor puestecito.
Muy bien. Es que qué felicidad que todos compartimos entonces el micrófono y que ahora nos reunimos para hablar de los Simpson. Voy a voltear el iPad.
Venga.
¿Sí alcanzas a ver ahí, Luis?
Sí, perfecto.
Muy bien. ¿Tú alcanzas a ver bien?
Sí, está bien.
Es que aquí está mejor porque el reflejo de la ventana nos estorbaba. Si ustedes quieren ver el episodio con nosotros, justo ahora le estoy dando a reproducir. Las nubes están despejando. Y bienvenidos a El Chiste del Sofá, ya narrando a Lisa los deportes. No hay chiste de pizarra en este capítulo. Se me hizo raro. No es normal.
Sí, es una de estos intros cortos, ¿no? O sea, nada más saca a ayudante de Santa debajo de su trasero, Homero, y listo.
Es la temporada número 3, era 1992.
¿Uno? Así es.
Cuando ustedes tenían...
Según yo, 92. Lo que vi en el Simpson Archive es que salió en enero del 92.
Entonces, de esa temporada, pero del...
De 91.
Final. Es de los últimos episodios, de hecho.
Exacto.
Época en la que todavía los sets de televisión, como los que ve Homero, tenían pantallas atrás mostrando los diferentes deportes. Y pues era un ritual. Ese sí se sigue teniendo... Cuando hay distanciamiento del papá, que sí se aleja los domingos, se sienta y solamente se dedica a comer frituras y ver el televisor.
Eso me encanta. Estos movimientos de comer botanas como profesional me encanta de Homero. O sea, moviéndose para todos lados y salvándose con cerveza de un pequeño infarto, ¿no?
¿Se dieron cuenta que esta toma del corazón de Homero después la vuelven a utilizar cuando Homero sufre el ataque?
Cuando realmente le da el ataque, sí, claro. Es como el inicio,
el primer indicio.
Y que después lo dejan de hacer, cosa que yo creo que hubieran retomado, porque la salud de Homero debería ser un tema constante.
Y una toma también parecida, creo que en un capítulo donde al señor Burns, que tiene como una pasa en lugar de corazón.
Sí, sí. Y que late muy pocas veces en comparación con el ritmo cardíaco de los mortales. Establecen desde el principio que Homero está participando en algo que no es legal porque está haciendo apuestas en el bar de Moe, y la manera en la que lo establecen es con el jefe Gorgori allá adelante.
Me pasas esa libreta.
Diciéndole que está haciendo negocios con alguien. Donde vemos las apuestas, le voy a regresar tantito nada más para ver quién más le había entrado o quién está involucrado, porque no nos dicen quién más es, ¿no? ¿Quién más está participando en esas apuestas, además de Homero?
Creo que la única pista que nos dan es justo esa libreta, porque la vemos un par de veces y ahí salen los nombres, ¿no? O sea, se pueden ver.
A ver, lo vamos a poner pausa justo cuando se vean las libretas, si ustedes lo quieren hacer con nosotros, nada más para ver si hay ahí un reverendo alegría.
Creo que Barney está...
Dice Barney y Smitty, según recuerdo, ¿no?
Ahí está, mira, Barney y Smitty.
Pues no es Smithers, es Smitty.
Y después, más adelante en el capítulo, cuelga el teléfono y le dice, claro que sí, su excelencia o algo
su
así.
Eminencia.
Su eminencia. Algo así. Así
es. Pero no es el reverendo, porque el reverendo lo vemos dando misa durante el Super Bowl.
Así es.
Y aquí vemos, nos presentan a Lisa muy parecido a lo de el sustituto de Lisa, totalmente alejada de su papá. Su papá no le interesa ni ir a sus recitales. ¿Se acuerdan del capítulo del Autosaurio?
Sí, claro.
Que es
sí,
lo
sí,
mismo. Sí. Homero no quiere ir porque tiene otro evento más importante. Y la pobre de Lisa se empieza a cuestionar si realmente tiene algo que ver con su papá, que es algo que también exploran en las primeras 9 temporadas de los de los Simpson.
Y ahí Marge le sugiere involucrarse con lo que le gusta a él, como herramientas y cosas que te voy a decir cuando seas más grande.
Sí. Cuando crezca.
Bañando a Maggie en la tina.
En el fregadero, ¿no?
Sí, como que estas zonas familiares después se perdieron en el fregadero, claro. Se perdieron con el pase del tiempo. ¿Qué aventó Bart?
Un plato sucio ahí mientras está viendo a Maggie.
¿Quién estaba jugando? ¿Nueva Inglaterra contra quién?
Denver, los
contra
Broncos.
Contra Denver, justo.
¿Ellos siempre han sido Patriotas y Broncos?
Sí.
¿Nunca han cambiado?
No, sí, no.
Ni de ciudad, ni de nickname.
Pero sí ha habido quienes han cambiado. No, no estoy loco, ¿verdad?
Sí, sí ha habido varios.
Los Raiders cambiaron.
Sí, de Los Ángeles a Oakland y luego a Oakland y ahora probablemente a Las Vegas.
Y en estos días los Chargers se fueron de San Diego a Los Ángeles.
Ah, bien, para que vean que no estaba de paranoico. Alcen la mano si hicieron eso con... No con un soldadito, pero sí con una lupa.
Pero con algo.
Sí, claro.
Total.
Sí,
yo también. Yo lo hice, desgraciadamente, con mi dedo. No. O sea, no lo atravesé, pero sí era como, vamos a averiguar si sí calienta. Y sí, no lo hagan en casa.
Con papel yo lo llegué a hacer para empezar un fuego.
Así como Lisa está tratando con Homero de ver el partido, Marge le propone a Bart convivir comprándole ropa que según él no necesitan, pero su parte trasera revela que es urgente. Y aquí empezamos a ver estos fraudes de los que hablaba.
Este tipo que sale ahí es por el que se llama así el episodio. Él era un tipo que se llamaba Jimmy the Greek Snyder. Uh-huh. El episodio en inglés se llama Lisa the Greek. Uh-huh. Y él era un personaje real. Era un analista de CBS que daba pronósticos de apuestas antes.
Y tenían esta clase de ganchos de el candado de la seguridad.
The lock of the week. O sea, sí, es como la apuesta segura de la semana.
Ajá. Que después lo enseñan a alguien que propone el zapatote y después el profesor Brinco.
Campbelltron. Está buenísimo. Sí,
los inicios de las computadoras ahí que cabían apenas en un cuarto y que le da un diagnóstico de que los Bengals creo que ganan por más de 200 puntos. ¿No?
Entonces, es imposible, ¿no?
Es irreal.
¿Cuánto es lo más que se puede...? Bueno, o los datos de los más.
En un juego, si dos equipos llegan a anotar entre ellos 100 puntos, ya es demasiado.
Entre los dos.
No, 100 es una locura. Tan loco, pero cierto, como el fraude al que exponen a Homero de llamar a una línea telefónica que cobran mucho por minuto.
Por minuto.
Y sí. Las frases las dicen muy despacio.
Era la época en la que estaban los hotlines a todo lo que daban.
Sí, el abuso telefónico, explicárselo hoy a una persona que nació en el 2000.
Ah, bueno,
¿cómo?
No, pero sí existía. Información, zodiacos, no sé qué más había.
Apenas grabé el de donde Homero tiene esta máquina de telemercadeo fraudulento y platicaba justo con Lalo, claro, el que vino al programa. Claro. Qué difícil explicarle esto a un niño, ¿no? Que ni siquiera hay teléfono en su casa.
Claro.
Pues eso existía antes. Y lo que no existía era una buena relación de Homero y Lisa, que Homero, cansado de los fraudes de televisión, acude pues a la única persona que tiene al lado, que resulta ser Lisa. Y vemos,
claro, ahí vemos a Krusty involucrado, claro, ya me acordé. Y también a Mel Patiño.
Sí, sin hablar, ya tiene un sonidito para cuánto es...
$2,000 o algo
así. $2,000. Y Lisa nada más lo dice por corazonada, ¿no? Ahí
sí,
no tiene...
ahí no tienen mayor
ningún conocimiento.
Y Marge no tiene ningún conocimiento de lo que le gusta a Bart en ropa. Que la camisita a mí sí me gustaba. Las dos están como psicodélico 70. Pero es que Bart Simpson usa la misma ropa durante...
Pues igual que todo mundo en la serie.
Y era algo normal en aquella época, ¿no? Que tu mamá te llevara a comprar ropa.
Sí.
Fíjate, yo tenía en la mente un chiste, ya sabes que te pasa, que piensas que es de un episodio y no es. Pensaba que en este era cuando lo bulean diciéndole, ¡ay, qué bonito suétercito! ¿Te lo compró tu mami?
Sí,
me lo compró mi mamá.
Ella me compra todo.
Exacto.
Sí, yo también creía, digo, no se libra de que los molestones lo acosen, pero no con esas palabras. Mientras tanto, Lisa y Homero, aquí ya ganó, ¿no? Y Lisa está tratando de entender la moralidad de las apuestas.
Sí, porque le dice, sí, 50 billetes, ¿no? O algo así. ¿Qué? ¿50 billetes? ¿No?
Le empieza a explicar que la apuesta, bueno, que es, no apostó, que le prometió Moe darle 50 billetes si ganaban los Dolphins. Y y también ahí es donde le explica que es algo que viene al final de la Biblia, ¿no?
Así que viene aunque la Biblia dice que es correcto.
Por el final.
¿Ustedes creen que Lisa se haga tonta para estar encariñada con su papá o que sí compre la idea de que pues, es manera de hacer más divertido el juego?
Yo creo que sí se lo compra un poco, ¿no? O sea, creo que... Pero hasta cierto punto también, porque al principio como que se lo compra y después ya como que dicen... esto nada más nos está sirviendo para unirme con mi
papá. Y yo creo que se hace cómplice, ¿no? Porque incluso cuando empieza Homero a gastar dinero en la familia, Lisa defiende el acto, ¿no?
Claro, sí, sí. Y es cuando los ves más unidos en todo el episodio, cuando están en la trufa dorada y todo, que están riendo y todo. Es la parte donde están más compenetrados.
Ese es de mis chistes favoritos, no de la familia, en este episodio, los de seguridad.
Espiando el cambiador.
Que ven a una niña que no traía los mismos calcetines y van con escopetas por ella.
Algo igual de ilegal, ¿no? Es tener cámaras en un vestidor.
Totalmente, totalmente. Y más si son niños. Claro. Es como
muy todo pervertido.
Mal. Lisa y Homero ganan, se ganan 50 billetes y Homero, pues... Aquí es donde revela que sí es algo malo, porque no se lo pueden contar a Marge, ¿no? Y hasta utiliza este guiño cínico en el que le dice a Marge, puedes apostar a que sí nos estamos divirtiendo. Pues, pero insisto, utiliza el dinero en su familia, cosa que en Homero pues, no es normal. Bueno,
o habrá ganado mucho.
¿Cuánto se estará ganando? Si por este juego se metió $50, ¿no?
Pues sí, pero es que hay que ver, tendríamos que saber cómo le iban a pagar. Si, o sea,
pero si su apuesta promedio está entre 50 y pongamos $100.
De hecho, más adelante llega a cobrar a Moe y le dan 120. Entonces,
ah, pues esto está por ahí y tal vez no es con muchos más apostadores, ¿no? Rumbo al supertazón, porque tampoco sabemos cuántos domingos pasan, entonces es como no podemos construir.
Sí, no, quién sabe.
De en qué momento agarraron la temporada.
Sí, aquella época eran 16 semanas nada más, ¿no?
Ni exacto. En el clima, porque no está nevando ni haciendo mucho frío, lo cual nos hubiera revelado.
Es que sabes que él es el asunto que casi no vemos como acción de juego en realidad, ¿no? Sabemos a un jugador ahí que lo entrevistan diciendo clichés como venimos a ganar y no sé qué y ya. Pero pues en realidad jugadas o algo así casi no vemos.
De hecho, en cuestión de clima sí hay una referencia uh-huh. donde sale un fan vestido, bueno, pintado claro. De los colores del equipo.
Estamos
sí,
a menos 2 grados y este tipo está desnudo.
Exacto.
¿No?
Sí, sí. Es como una referencia.
Cosa que es bien real. Bien, bien real. Homero y Lisa siguen ganando. Y aquí todavía no acude a la biblioteca, ¿no?
No, todavía no, apenas.
Aquí nada más Homero la está mareando porque la está vetando hacia arriba. Que son de los dos gestos que tiene Homero buenos con sus hijos.
Es que esa es una cosa en donde también hasta cierto punto te identificas como papá con niña. Que según tú te la estás pasando súper bien con tu hija, pero la niña está sufriendo muchísimo. Porque según tú le estás haciendo cosquillas y la niña se está riendo ya más de nervios que otra cosa. O lo estás aventando y mira cómo lo está disfrutando. Y no, la niña está paniqueadísima, ¿no? O algo así.
Mientras vemos a Lisa entrando a la biblioteca, con lo que estabas diciendo, me acordé de en Bart y los deportes. Cuando Lisa quiere sorprender al equipo diciéndoles, ¿qué opinan de una niña jugando? Y resulta que no solamente hay más niñas, sino que juegan con un balón que no es de piel de puerquito. Entonces, la dejan como toda mal vista. Y hace lo que, ahora que decíamos que está en la biblioteca, hace lo que pues, ningún otro deportista lo sabe en la tele hace. Investiga los datos. ¿Eso realmente puede encontrar un reflejo? Es decir, si encuentro que los empacadores nunca le han ganado a otro equipo en cierta fecha, en cierto día, ¿tiene un sustento?
Definitivamente es un deporte de tendencias. Entonces tienes que buscar ahí estadísticas, tienes que ver cómo les ha ido jugando en pasto natural, en un domo, con clima, no sé, nevando, etcétera. Entonces sí hay tendencias que te ayudan a pronosticar tal vez. Creo que ahí exagero un poco, pero sí, sí.
O
sí.
A ellos a prepararse, ¿no? Cuando ¿es legal ver juegos de otro equipo?
Sí, bueno, de hecho es parte de la preparación ver video de tu rival al que vas a enfrentar. Por ahí hubo un escándalo que de hecho ahí se hace alguna referencia en de los Rams haciendo trampa.
¿Por qué? Pero yo, bueno, como te había comentado, lo quería ver en inglés y no son los Rams a los que dicen. Se refiere a los Raiders. Y los Raiders en aquella época eran los
del Stick'em.
De hecho, ahí creo que Toño de Valdés les dijo los malosos, ¿no? Desde ahí empezó a llamarles así, pero eran tramposos, hacían muchos castigos. Entonces, ahí se refiere a los Raiders, no a los Rams.
Fíjate, es un error de traducción. Entonces, yo nunca lo vi en inglés, sinceramente.
Hay un documental de los de 30x30 de ESPN que narra esta maldad de los Raiders relacionada con el hip hop. Yo lo recomiendo mucho, que no soy tan aficionado de los deportes, donde nos cuenta la historia de Ice Cube y el gangsta rap, cómo se relaciona o se relacionó no con los Raiders
claro,
en Los Ángeles. Sí, a la fecha, mucho rapero sigue utilizando
apparel de los Raiders.
De los
¿no?
Raiders, claro, como para tratar de emular a NWA y esa época.
Claro.
Le vamos a poner pausa y nos vamos a ir a el último corte de este podcast mientras están en la cena en. ¿Cómo se llama el lugar?
La Trufa Dorada.
En la Trufa Dorada. The para regresar y ver cómo trata Homero a su familia y cómo Lisa sigue creciendo en esta idea de que ya tiene una relación con su papá y aunque sí la tiene. pues no deja de ser el Homero abusivo esperando conseguir algo a cambio. Vamos y venimos.
Hemos tenido la disparatada, nefasta, rebuscada, nebulosa, anacrónica, ilógica, absurda, irracional, romántica, terca, inaudita, arrebatada, necia, infundada, desatinada, indefendible, chocante, inútil, anacrónica, radical, insostenible, inocente idea de que el mundo puede ser diferente. Puentes.
¡Lucha libre! Hola, escuchas de Puentes. Yo soy el Mucha Crema y los invito a escuchar Los Reyes del Beautiful con Kat Escarcho y Muelas de Gallo. Ellos descubrirán en el micrófono la mano experta, la inspiración del momento de cada uno de los luchadores. Amigos, escúchenlos en vivo y a todo color.
De regreso en el último bloque del Chiste del Sofá, gracias a Luis y Jorge por visitarnos desde Primero y Diez, lugar en el que ustedes pueden escuchar su podcast de fútbol. Seguramente ya lo conocían varios de los que están escuchándolo, porque si son aficionados al podcast ya les debió haber salido en algún momento en iTunes o TuneIn. Y si les gusta el fútbol americano y no lo conocían, pues ¿qué esperan para acercarse?
Han vivido en un error.
Primeroydiez.com.mx.
Así es.
O en iTunes búsquenlo como Primero y Diez y se encontrarán alguno de los cuatro productos.
Están en el mismo feed, así algo muy similar a lo que tiene
NFL en español también. Ajá. Aparecemos.
Ahí se los van a poder encontrar. Nosotros nos quedamos en el momento en el que Homero lleva a celebrar a la familia por algo que les tiene oculto, porque se ha metido unos dólares de más, y los llevó a cenar. ¿Cuál es el blues que le pide?
The
el
broken neck. Cuello roto.
Ajá, the broken neck blues.
Que después es el que toca ella solita en su cuarto. Saxofón.
Ahí está lo que decíamos del
fan.
Sí. Es que eso ya te habla, por ejemplo, de fútbol de enero. O sea, ahí ya están en playoffs.
Diciembre, enero, sí.
Ajá. Ya están cerca. De hecho, están muy cerca del Supertazón porque el siguiente domingo es el que pone en jaque a Homero.
Ajá.
En una resolución que, como platicábamos al principio, si no es uno de los episodios más memorables, sí tiene un tercer acto muy bien trabajado porque nos está presentando el conflicto de intereses sin que nos lo revele. Está muy, muy elaborado para 1992 y una caricatura, ¿no?
Exacto, sí. La verdad es que el cómo ni siquiera Lisa misma tiene claro qué es lo que quiere hacer está buenísimo.
Sí, sí es algo que logran de más. Porque Rafita es de mis personajes favoritos o el más, me encanta este momento. El día más feliz de mi vida cuando me dijeron que ya no,
que
tenía,
ya no
bichos.
Tenía bichos.
Y la maestra Stricter con el cabello azul. No, no olvidemos esa etapa de la maestra.
Exacto.
Aquí me empieza a romper el corazón Lisa, porque pues ella sí cree que ya tiene algo con su papá y aunque sí lo está formando, Homero no lo alcanza a ver. Yo creo que Homero no es un tipo malo, pero es tan tonto que no alcanza a ver lo que se está perdiendo.
Ahí es cuando les da las gracias llenándolos de regalos, ¿no? Y principalmente a Lisa con una serie de juguetes de Stacy Malibu.
Ese perfume de Meryl Streep vuelve a salir en otro episodio donde están viendo el concurso de Señorita Estados Unidos.
Claro, claro.
Y es presentado por el perfume de Meryl Streep. Y el mejor regalo que le han dado a Bart Simpson en la historia.
No, pero su cara es realmente de velo. Está conmovido realmente de haber recibido.
Pocas veces lo vemos así, ¿no?
Son tres botones que dicen estúpido, idiota.
Vete al diablo.
Vete al diablo. Que después vuelve a recuperar. El instinto de madre de Marsh, de mujer, pues ya le da para que algo malo está pasando porque el dinero tiene que salir de algún lado. Y Homero termina revelándole que es porque él y Lisa han estado apostando.
A pesar de que le dice, me prometiste que no te ibas a enojar. No, te prometí que me enojaría.
Sí, pues esos son los acuerdos que tienen Marsh y Homero ya bajados de que siempre funciona así.
Y ahí es cuando le dice, solamente es ilegal en 48 estados.
Y eso sabemos si es real.
Y la única víctima es Moe.
Ha ido, en la realidad actualmente, se ha ido abriendo el asunto de las apuestas. Hay ya otros estados en...
Que en aquella época, ¿qué era? Nevada,
Híjole, la verdad no sé cuál es. Pero
Nevada, pero como por los casinos, Vegas, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh.
Porque, insisto, lo ilegal es que estás participando en una economía y negocio que no está nada regulado.
Que es informal,
¿no?
Exactamente.
Sí, o sea, no hay una factura, recibo. Exacto, el fisco no sabe de nada de lo que está pasando.
De ese
pasando.
Dinero que se mueve ahí.
Uh-huh. Pero si vas al caliente, pues no.
No tiene ningún problema.
Ahí se sabe.
Exactamente.
Ahí se sabe. Uh-huh. Y ahí puedes apostar de lo que sea. No es un comercial para caliente. Yo no soy aficionado a deportes, pero el día que le metí 100 varos a Donald Trump, me
dieron
500.
Fíjate que eso no sabía, ¿eh? Que podías apostar en
sí,
cualquier
pues,
cosa
así,
que no sea deportes.
Porque también había apostado por Bernie Sanders y ahí perdí. Ahí vemos que Bart vuelve a utilizar su aparato cuando le rompe el corazón Homero a Lisa. Bien utilizado el idiota. Y la pobre Lisa que sueña de las primeras premoniciones o viajes al futuro, ajá, ¿no? En una de las peores versiones de Lisa.
Sí, empecé a apostar a los 8 años y empeñar joyas a los 12.
Este anillo me lo dio mi primer esposo.
Mi tercero, Lisa.
Mi tercero. Pobre sí. Lisa y su frustración hacia el futuro, que en otras visiones le va mejor. Casi se casa con un inglés. Es presidenta de Estados Unidos.
Sí.
Y tiene un gesto que, insisto, el tercer acto me parece fabuloso. Y la inteligencia de Lisa emocional también crece en este episodio muchísimo. Cuando renuncia a todas las posesiones que tenía su muñeca, a la cual ella le había construido un hogar como de...
una caja de zapatos, ¿no?
Sí, y de una mujer feminista que está luchando y tiene ahí hasta un símbolo de Venus, ¿no?
Así es.
Es decir, es una mujer liberal y luchona, como después vemos a Lisa Corazón de León cuando enseña su muñeca.
Exacto.
Y la misma horda de niñas que junto a Smithers
entran por el nuevo, la nueva Stacy Malibu.
Que trae un sombrero nuevo, es los que van y le roban hasta el saquito a Homero que le acaba de traer. El abrigo de Stacy Malibu.
De bisonte, ¿no?
Algo sí, así cierto.
De... Sí, es donde Lisa le dice que trata de comprar su perdón, ¿no? Y bueno, Homero, a pesar de todo eso, accede y dice, bueno, pero ¿quién va a ganar el Super Bowl?
Sí, cierto. Le vuelve a romper el corazón porque le dice que convivan sin nada de esto y le pregunta...
Sí, te lo voy a decir, ganará. Pero eso confirmará que simplemente estás aquí para que te diga quién gane.
Bueno, ¿cuál era el Super Bowl de aquí? ¿Se acuerdan?
Los Redskins sí, contra los Bills.
¿Y eso ha pasado?
Sí,
de hecho, ese mismo año eso fue un partido real. Ese año el Super Bowl 26 fue entre los Redskins y los Bills.
¿Y latinó Lisa?
Ganaron los Redskins.
Ah, mira. Así es. ¿Y esto salió antes? Sí, ¿no? A ver, ¿qué fecha fue?
Aquí fue la temporada 1991.
Exacto.
La fecha fue el 23 de enero del 92.
Más o menos. Debe haber coincidido por ahí. O sea, seguramente salieron muy pegaditos estos, el episodio del Super Bowl, porque actualmente el Super Bowl ya se juega en el primer fin de semana de febrero. Ajá. Pero en aquella época, como finales decías, de Jorge, eran 16 semanas y se jugaba a finales de enero el Super Bowl.
Qué curioso. Uh-huh. Entonces puede que sí le hayan atinado.
Sí, y de hecho lo que estábamos leyendo también, George, me decías, era que hicieron reversiones, ¿no?
Sí,
de esto.
Que después hicieron una modificación a este capítulo en cuanto a la traducción y ya no ponían a los Redskins, ponían a los Cowboys, cosa que también se dio a los siguientes 2 años, que se repitió el Super Bowl.
O sea, fue el Super Bowl fue Cowboys contra Bills 2 años seguidos al año siguiente de esto.
Qué curioso que sea de pronósticos el episodio y de alguna manera sí se atinó, tuvo cierta congruencia con el mundo real.
De hecho, ahí están en el domo de Minnesota, que es donde sí se jugó el Super Bowl ese año. O sea, eso es algo que sí se podía saber, pues. O sea, ahí no es predicción como tal.
¿Tiene ahí un chiste político entre Francia y alguna de sus colonias o yo lo entendí mal? Porque están diciendo que tienen una nueva
afiliada, ¿no?
Exactamente. Sí, y parece que es una isla como de las que Francia uh-huh. ocupó mucho tiempo en el... Pues no el Caribe que, mexicano, sino más...
Hacen ahí un anuncio, ¿no? Que sale en muchos países. Bueno, se transmite en muchos países como es la realidad. Pero no sé si realmente todos esos países le pongan la misma atención que le ponemos en este lado.
Sí, no, es como TV Azteca cuando presume que tiene... Que su audiencia está de tal cantidad en febrero. Pues sí, pero porque estás transmitiendo el Super Bowl.
Así es.
Igual Televisa. Pocos lugares como la taberna de Moe ofrecen un desayuno tan chido el día del Super Bowl.
El brunch, super brunch. Porque además super todo brunch. Le ponen super, ¿no? Antes.
Sí, y el único que se emociona es Barnes y dice, ¡ay, pan, jamón,
salchichón!
¡Hay todo!
Sí.
Mientras Troy McClure habla de que después de un problema con el fisco, está listo para su siguiente película.
Y es que eso es bien común todavía hasta la fecha, que usen el Super Bowl como plataforma publicitaria, obviamente, ¿no?
Totalmente. Lo han tratado de replicar también aquí en México cuando hay eventos, no sé, alguna final de fútbol, soccer,
Y inmediatamente después lanzan después, alguna serie algo. O algo, ¿no? Ajá.
Sí, bueno, los comerciales del Super Bowl son producciones que, seas o no fan del deporte, esperas o...
Sabes qué va a ocurrir. Y ahí lo hacen una caricatura real de lo que es un comercial del Super Bowl, ¿no? Que ahí con
la cerveza Dove. Con la cerveza Dove.
Y Barney acaba preguntando que ¿a quién le apostó? ¿A los Doves o a los Redskins?
Me gusta más el ¿qué apostaste?
A mi hija. Wow, qué apostador.
Qué apostador. ¿Tienen algún comercial favorito del Super Bowl?
Híjole, hay varios.
Reciente, yo creo, me quedo con uno de Volkswagen, donde un niño está disfrazado de Darth Vader y
muy bonito.
Está intentando usar la fuerza, pero hasta que llega con el carro es cuando...
Y el papá es el que le
aprieta para poner la alarma. Sí,
es muy, muy reciente, muy entrañable. ¿Tú tienes algún favorito?
Híjole, no me viene alguno a la mente. Me acuerdo mucho de uno. Creo que era Bo Jackson, el que se encuentra un niño que era de Pepsi, se encuentra un niño en el túnel y le regala la
ese
Pepsi
es épico,
a cambio de...
Pico, pero empezó, ¿no? Creo que desde los 70s.
Y
con
se ha reversionado. Se ha reversionado.
Exacto, han cambiado de jugadores, pero sí.
Es muy famoso ese, porque, o sea, es
reciclable.
Como que la trama, pues, es que un niño que es un fan que trae una Pepsi en la mano se encuentra a un superestrella del equipo que está jugando el Super Bowl.
Ah, entonces, y dependiendo del equipo.
Exactamente, usan el jugador más popular, ¿no? Entonces, a cambio de o sea, como que el niño le pide o su jersey o una foto, algo le pide. Sí. Y el jugador le dice, ok, pero dame tu Pepsi. ¿No? Entonces, eso es como de qué se trata, pues, el comercial.
Mientras el reverendo Alegría le recuerda a uno de los tres feligreses que hoy era el Supertazón.
Y se sale corriendo.
Yo les pregunto, ¿cuál es su evento de medio tiempo favorito? Su espectáculo, su...
Híjole, esa es una gran pregunta. Yo recuerdo dos que me encantaron. Uno cuando estuvo Bruce Springsteen, uh-huh. Y el otro cuando estuvo Prince.
Que llovió.
Cantando Purple Rain bajo la lluvia es un momento épico.
Sí, el de Prince estuvo muy, muy bueno. También de esos legendarios, me quedaría con el de Michael Jackson.
Del 92, justo el año siguiente.
Entonces, creo que con esos dos.
Yo estoy entre Prince y Michael Jackson. Bueno, hubo un Paul McCartney, ¿no?
Hubo. Sí.
Que Paul McCartney, YouTube, los más recientes, Paul McCartney, YouTube, Coldplay, Beyoncé... Prince, Bruno Mars.
Los Black Eyed Peas estuvieron por ahí.
Los Black Eyed Peas.
Este año va a ser Lady Gaga.
Janet Jackson.
¿En serio es Lady Gaga este año?
Este año es Lady Gaga.
Qué raro. Como que normal, digo, todo mi respeto para Lady Gaga, pero siento que normalmente era como para bandas del tamaño
era,
de...
Era en otro... en otro sentido, el espectáculo se ha ido como modificando un poco.
Termina ganando el amor de Lisa, para fortuna de Homero, y pues también de Lisa, porque se gana a su papá.
Esa escena es épica, yo creo que del capítulo, cuando le dice, gané el amor de Lisa y puede ser así por 8 años.
Por 8 años más.
O sea, le da un periodo, o sea, ni siquiera es por toda la vida. O sea, va a ser por 8 años más.
Y después, con todo el sudor gastado y la energía, logran subir al Monte Springfield para ver el amanecer y cumplir un episodio que, insistimos, si no es de los más hilarantes y el que tiene chiste tras chiste, sí nos presenta algo que para 1992 tiene un tercer acto muy bien definido y nos presenta un Homero que, aunque sí nos hizo reír mucho más en la quinta, no sé cuál es su temporada favorita, si no hubiera habido esta clase de episodios, nunca hubieras tenido un cariño más allá por Homero. Es decir, sí, hubiera sido nada más un baboso.
Exacto, claro. Establece ciertas bases. O sea, porque aquí te das cuenta... que Lisa casi siempre es antagónica de las ideas de Homero, ¿no? Y de Bart. Siempre como que la dupla es Homero-Bart y Lisa es antagónica a sus ideas. Pero siempre hay como estos puntos de encuentro y aquí ya está uno muy claro, ¿no?
¿Momento favorito del episodio?
Hijo, a mí me encanta el primerito con el que abre esta secuencia donde está sentado Homero. Se le dice adiós cinturón y sale su panza y con brazos que parece que le salen de todos lados empieza a comer botana. Es mi favorito.
El mío, yo creo que cuando subestima la inteligencia de Lisa y le empieza a explicar que no fue una apuesta, que realmente fue una promesa ahí de Momo de darle dinero si ganaba un equipo, ¿no? Entonces creo que...
Y Lisa entiende perfecto lo que es una apuesta.
Que es una apuesta, realmente.
Muy bien, muchachos. Pues qué gusto platicar con ustedes. Ojalá repitan el chiste del sofá, si es que existe la posibilidad con otro de deportes. Y si no, pues también...
No importa. Yo digo, le entramos a los Simpson como por todo, ¿no?
Sí, o sea, realmente hay muchos capítulos favoritos. Uno de ellos es de béisbol, cuando hace
es que
equipo.
Tú eres muy fan del béis también.
Soy fan del béisbol también.
El equipo de la planta nuclear.
Así es.
Es un... Genial. Fíjate, yo del deporte del que estoy más alejado es del béisbol. Y es uno de mis capítulos favoritos porque genial. Sí es hilarante. Sin saber quién es quién, es como el que queda perdido en la dimensión desconocida tomando fotos. ¿Te acuerdas? El barbón.
Sí, era McGee. Si no, no, era el de las paradas cortas.
Ah. ¿No era Griffith Jr.? No,
Griffith Jr. Es Ozzie Smith, me parece que se llamaba.
Ozzie Smith.
El Ozzie rey
Smith.
De las paradas cortas, sí.
¿De básquetbol ha habido participación en los Simpsons?
Creo que Magic Johnson salió cuando bueno, salió hizo Magic. Un homero.
Sí,
mágico. Hizo un homero, claro. Un
mágico sí, Johnson. Pero Jordan no.
No. Sí, no, nunca
no, yo. No. Barkley, Shaq, no, fíjate que de NBA solo ha salido no. LeBron, no ha salido en episodios recientes.
No soy fan de los recientes.
¿Quién ya, sabe, verdad?
Estoy perdido con los nuevos.
De verdad. Americano, pues ya dijimos, creo que los varios importantes.
Hay uno más o menos reciente que se llama Million Dollar Abbey, que uh-huh. es donde se trata como que del Springfield obtiene una franquicia de NFL y se llama los Springfield Meltdowns, los como cómo se dice como la bueno, no sé, se uh-huh. llaman los Springfield Meltdowns, ¿no? Y Abby Simpson, el abuelo, es como el general manager ahí del equipo.
¿Y sale algún jugador?
Creo que no, ¿eh? Son más así como gente local.
¿Qué tan controlados los tendrán?
Hacia los jugadores? Muchísimo.
Demasiado.
Sí, no puedes salir, no puedes salir. Muchísimo. Porque normalmente cuando los invitan es o a Saturday Night Live, donde está totalmente controlado los guiones y revisados.
Muchísimo, porque ellos forman parte de una cosa que se llama NFLPA, o sea, la Asociación de Jugadores de la NFL. Es como su sindicato, pues, y están representados por medio de ellos, de su imagen, sus apariciones, etcétera, tienen que pasar por ese sindicato.
E incluso después de un juego también necesitas casi casi pedirle permiso al de Relaciones Públicas para entrevistarlos.
Me siento mucho más sabio en el fútbol americano después de su visita. Siento que ya puedo tener una plática.
Un
defenderme más en una plática y así lo haré escuchando Primero y Diez el Perfecto. Podcast en cualquiera de sus cuatro presentaciones. Y ustedes pueden visitar primeroydiez.com.mx si no lo conocían. Y si ya lo conocían, saludos y bienvenidos a la comunidad del chiste del sofá.
Gracias.
Gracias por venir, muchachos.
No, hombre, gracias por recibirnos. Un placer estar
aquí. Sí, fue un placer.
Ahí anótense para un próximo chiste del sofá o a ver qué hacemos después. O inviten a Eric un día a un podcast.
Estaría buenísimo.
Un crossover
buenísimo.
La pasa
no,
bien.
No tengo el gusto de conocerlo
en persona. Soy Family Guy.
Soy fan de CineGrash desde hace un buen y no tengo el gusto de conocerlo. Estaría buenísimo.
Pues hoy no anda por acá, pero los presento por correo, por Twitter y ojalá se arme.
Órale, perfecto. Buenísimo.
Pásenla venga. Bien.
Muchas
Esto
gracias.
Fue El Chiste del Sofá y soy Andrés Vargas. Me dicen Ruso. Pásenla bonito.
El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rústico.